Estamos en comunicación con Lucía Wegelin, quien es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Entre otras actividades, es coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos en la Universidad Nacional de San Martín. Y actualmente su principal línea de investigación es sobre la dimensión ideológica del neoliberalismo y su articulación con las disposiciones autoritarias. Uno de los temas hoy, puntualmente, es este debate que se pretende instalar desde determinados lugares respecto del discurso del odio. En uno y ambos lados de una supuesta grieta se atribuyen el discurso del odio al otro sector. Por eso es que queremos conversar con Lucía Wegelin para que nos aclare dónde debemos pararnos a la hora de evaluar. Buen mediodía y gracias por esta comunicación con el medio público, con el Panorama.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por el contacto.
Nos interesa mucho escucharla para tratar de entender cómo debemos interpretar, porque es claro, como decían hoy, desde el bloque del Frente de Todos, por ejemplo, en el Congreso Nacional, el diputado por Nacional, el presidente del bloque, mencionaba que no hay ninguna legislación prevista al respecto. Sin embargo, preguntaba al sector político si se iban a seguir haciendo los tontos frente a todo lo que estaba pasando y decir que las noticias falsas, los agravios, no influyen sobre el público usuario de los servicios de comunicación audiovisual.
Sí, efectivamente hoy en día no existe ninguna modo de regulación de lo que se dice o lo que se postea en redes sociales. Bueno, no es que haya una determinación unívoca entre lo que sucede allí y lo que pasa afuera, pero esa falta de regulación, digamos, de lo que allí se puede decir, genera un clima que hace, como favorece la circulación de un tipo de discursos que se traduce en una mayor violencia en la esfera pública en general, ¿no? Y creo que es eso lo que está siendo discutido estos días. Ahora, los discursos de odio no son discursos que, desde su definición uno pueda como restringir a la esfera política. Los discursos de odio son discursos que legitiman, promueven modos de discriminación, deshumanización o violencia a una persona por su pertenencia a un grupo, puede ser un grupo político, digamos, uh-huh. Puede ser un grupo religioso, puede ser un grupo de género, un grupo racial, ¿no? Una identidad social. Pero son discursos violentos, violentos y discriminadores y deshumanizadores, ¿no? Esa es su característica.
Y desde su condición de discurso de odio, precisamente, es que se relaciona con las posturas políticas autoritarias que usted estudia.
Claro, efectivamente, nosotros trabajamos hace tiempo las ideologías autoritarias o antidemocráticas en la Argentina y veíamos como que algo empezaba como a gestarse y a crecer. Estudiamos un poco cómo cuáles eran los objetos de estas ideologías autoritarias, cuáles eran sus estructuras, qué tipo de estructuras de prejuicios históricos se articulan en esas ideologías. Y lo que empezamos a ver fue que en las redes sociales hay un modo de circulación bastante específico y mucho más extendido de estas ideologías, y se lo empezamos a ver en los últimos años, desde el LEDA, en la Universidad de San Martín, los discursos de odio son entonces un modo de aparición, digamos, de expresión pública de estas ideologías autoritarias, ¿no? Y son parte de los problemas, de los desafíos a los que se enfrentan las democracias contemporáneas, no solo en Argentina, sino a nivel global.
Lucía, mucho se intentó decir que era un lobo solitario, que era una persona desequilibrada, el que atentó contra la vicepresidenta. Para usted, ¿cómo impactan estos discursos en personas así que, bueno, por ahora no se sabe bien si actuó solo, si había alguien detrás, pero estos discursos que con difamaciones, cuando se intenta crear una figura o se la tilda a la vicepresidenta, con distintas calificaciones, ¿no? Hasta desequilibrada o lo que fuere. ¿Cómo impacta esto para formar opinión y para que tal vez se llegue a instancias tan violentas como intentar matar, ¿no?
Sí, o sea, ahí uno nunca puede saber, o bueno, por ahí en algún momento una investigación judicial puede llegar a saber lo cual es esto, ¿no? su estado mental o sus patologías o las no patologías de este sujeto. Eso no, digamos, a mí no me concierne ni puedo decir nada sobre eso. Sí, claramente me parece que a este o a cualquier otra persona, digamos, con determinados padecimientos sociales en este contexto social y económico difícil, hay un tipo de discursos que circula mucho en las redes, pero no solamente, que les ofrece como una explicación de ese padecimiento y les ofrece una explicación que tiene un objeto sujeto central, ¿no? De esa explicación y un culpable en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que digamos, es una explicación siempre reduccionista, simplista, de un montón de condiciones que pueden producir este estado de padecimiento social en el que las sucesivas crisis que vivimos en la Argentina nos llevaron, ¿no? Pero bueno, una simplificación de esos discursos que es replicable en redes sociales permite a determinadas personas que padecen ese estado de fragilidad social de encontrar respuestas en un momento en el que no tienen respuestas. Y eso es un poco lo que explica el fenómeno socialmente. Y además hay otra cuestión central, que es que con esa circulación de violencia, de discursos violentos en redes sociales, se corre el límite de lo que es legítimo, ¿no? En una democracia, de lo que es legítimo decir, de lo que es legítimo hacer. Eso empieza a estar como muy difuso, ¿no? Cuando pueden aparecer imágenes de la cara de la presidenta colgando, de la vicepresidenta colgando en la plaza pública, ¿no? O abajo de una guillotina, y eso es replicado y sin fin en las redes y en los medios convencionales, ¿no? Ese es un tipo de memificación de la política que está, digamos, no surge necesariamente en las redes, pero sí surge con la lógica de las redes, está hecho para ser reproducido en las redes y corre entonces los límites de los grados de violencia que una sociedad está dispuesta como a soportar, ¿no? Y eso me parece que como fenómeno social es parte de la explicación de lo que pasó. No es la causa, digamos, central ni única, pero es parte de la explicación.
Mi compañero lo decía en la introducción, esto se puede equiparar, porque de los dos lados de la grieta intentan decir que hay discursos del odio de los dos lados, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Se puede equiparar o no?
Hay discursos de odio digamos, si uno mira en las redes, sobre todo encuentra discursos de odio desde posiciones políticas muy diversas, eso es verdad. Pero tampoco hay que sobredimensionar la categoría. No cualquier cosa que uno dice en desacuerdo con un otro político es discurso de odio. Digamos, los conflictos entre posiciones políticas son parte de la discusión democrática. El problema es cuando eso se vuelve un discurso violento contra el otro, ¿no? En este caso estamos hablando del otro político. Y sí, lo que sí yo puedo decir desde los estudios que nosotros hicimos es que no parece estar igualmente distribuido socialmente, ¿no? El odio al otro político no parece estar igualmente distribuido. Y no estoy hablando de los dirigentes, sino de lo que pasa a nivel social, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta grande, nacional, en principios del 2021, efectivamente ahí, por ejemplo, hay una mayor permeabilidad que nosotros medíamos a reproducir discursos de odio, porque les preguntamos grados de acuerdo con determinadas frases que uno puede identificar como discursos de odio, y construimos un índice de discursos de odio con esas frases, y les preguntábamos a los sujetos que habían votado en la última elección y también en qué lugar del espectro político se ubicaban ellos mismos, ¿no? Y a partir de eso uno puede ver que no está igualmente distribuido. Los que votan a partidos de extrema derecha, efectivamente tienen más disposiciones a reproducir, y ahí el que menos disposiciones a reproducir discursos de odio tenía eran los votantes del Frente de Izquierda, por ejemplo. Eso no quiere decir que, y eso es interesante también pensar, no quiere decir que entre los votantes del Frente de Izquierda o del kirchnerismo, que eran los segundos con menos disposiciones, no hubiera discursos de odio, para nada. O sea, había en todos los sectores hay discursos de odio. Digamos, hay disposiciones, ahí lo que estábamos vendiendo nosotros son disposiciones a reproducir discursos de odio en redes sociales. Uh-huh. Ahora, no está eso, no es ecuánime esa distribución, ¿no? Hay una mayor disposición en los sectores votantes de la derecha.
Los discursos del odio están claramente instalados en la sociedad, pero ¿qué pasa cuando detrás de la supuesta libertad de expresión se escudan estos discursos de odio? Hoy escuchábamos al jefe de gobierno porteño decir que se oponía a una ley mordaza en el supuesto caso de que el oficialismo realmente estuviera analizando, que aclararon y desmintieron tanto la vocera presidencial como el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos que no existía ni estaba previsto el tratamiento de una norma como la que planteaba Larreta, pero es precisamente desde este sector, desde donde se han instalado los discursos más violentos, que como bien mencionaba, el estudio demostró, el que hicieron ustedes, que desde el frente de izquierda y desde el kirchnerismo, esto no estaba siendo replicado, como si pasaba desde el otro lado.
Sí, bueno, eso no es que no estaba haciendo, sino que hay menos disposición, pero sigue habiendo, ahora no recuerdo el número, está publicado el informe, pero bueno, sigue habiendo una disposición a reproducir, incluso en esos sectores. Por eso es importante que pensar un modo de regulación de esto, porque el crecimiento de los discursos violentos es algo que nos afecta a todos, como claro, padeciéndolo y como incluso incorporándose a esa discursividad violenta, porque se corren efectivamente los límites de lo que uno considera decible, ¿no? Y lo que uno considera decible a un otro, que al fin y al cabo se vuelve una víctima de eso y lo padece, ¿no? Y eso es lo que la naturalización de los discursos de odio borran, ¿no? Entonces, digo, ahí para pensar una regulación no necesariamente tiene que ser una mordaza para nada, ¿no? Efectivamente en Alemania existe y está funcionando una ley que no tiene que ver con prohibir, ¿no? Sino con regular, que es como otra cosa, ¿no? Hay un límite de lo que una sociedad considera que se puede decirle a un otro sin estar ejerciendo violencia sobre ese otro. Ese límite se decide democráticamente, no es que lo va a decidir una persona, un gobierno, se tiene, por supuesto, es una ley debatible en un congreso, que tienen que estar las posiciones variadas y bueno, nada, en todo caso es parte de la discusión pública, qué es lo regulable.
Y esto que estaba mencionando, Lucía, tiene que ver con lo que está enviando el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que el próximo jueves va a llevar adelante la primera mesa de trabajo hacia una norma que reglamente los discursos del odio en la Argentina. Esto lo firma Victoria Donda, esta convocatoria. Le queremos agradecer por estos minutos con el Panorama Nacional de Noticias y por ayudarnos a entender esto que nos atraviesa como sociedad.
Bueno, gracias a ustedes por la comunicación.
Lucía Begelin, licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, en el Panorama Nacional de Noticias.